Es un honor para mí compartir con ustedes. Gracias por esa introducción. En esta hora, antes de iniciar, quiero dar las gracias a Dios por darme la oportunidad, al pastor y a la iglesia, por darme la oportunidad de estar junto con ustedes. En esta hora, quiero preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado si Dios realmente... Si realmente le importas a Dios, si realmente Dios escucha tu clamor de ayuda, alguna vez has pensado, Señor, ¿por qué no has intervenido en mi vida? ¿Dónde estás, Padre? Si es así, permite decirte que no estás solo. Si no hemos tenido el placer de conocernos, te habla el pastor Samuel Confesor. Y personalmente hoy quiero invitarte a que busques tu Biblia, que encuentres el Salmo número 40, el cual estaremos estudiando en esta noche brevemente, en estos 20 minutos próximos, bajo el título Clamando al Dios que se deleita en rescatarnos. Clamando al Dios que se deleita en rescatarnos. Este Salmo es una canción que no solo permite preguntarnos a nosotros mismos acerca de las preguntas más básicas del ser humano, sino que también contestan estas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos en momentos de dificultad. Si necesitas saber que Dios escucha tu clamor, si necesitas saber que aún Dios rescata a sus hijos de los pozos, y que todavía Él da canciones de victoria al caído, este estudio, esta noche, es para ti. Así que nuevamente, busca tu Biblia, abre tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 40. Estaremos enfocándonos en el versículo 1 hasta el 3. Pero antes de iniciar, quiero pedirte que donde te encuentres, mantengas una actitud de oración. Oremos. Padre eterno, en esta hora, como tus hijos, te agradecemos porque ha llegado el final de una semana en la cual nos hemos visto en estrés, nos hemos visto algunos de nosotros forzados a salir a la calle a partir de este miércoles, estándonos moviéndonos con ansiedad, con temor, pero te damos gracias porque hasta ahora nos has guiado, hasta ahora nos has protegido. Gracias, Padre Celestial, porque en ti podemos confiar. Y en este momento que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en los corazones de cada una de las personas que nos escuchan en esta noche. Que al recibir palabras de aliento, palabras de vida, de esperanza en esta noche, tu Santo Espíritu pueda guardar e impregnar nuestros corazones con la paz que tan solo viene de ti. Habla a este tu servidor y permite que las palabras que salgan de mí no sean las mías, sino las palabras de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 40 es un salmo hermoso. Es un salmo escrito por David en el cual lo escribe como una canción. Para el tiempo de los judíos, del tiempo de David, ellos utilizaban los salmos como el himnario que hoy tenemos, como himnario adventista, el cual cantamos. Y especialmente este Salmo 40 era un himno que se cantaba en momentos de adoración, parecido a lo que podemos decir antes de pasar al culto divino. Sin embargo, más que una canción, más que un himno, hay una lección de vida para ti, joven querido que me escuchas. Hay una lección de vida para ti, adulto que escuchas. Hay una canción, hay una lección importante para cada uno de nosotros. Quiero que leamos el Salmo 40 que tienes ahí en tu Biblia. Vamos a leer aquí en la Biblia que tenemos. versículos 1 hasta el 3. Pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, de donde, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Vamos a leer un poquito más hasta el verso 5. Bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios y a los que desvían a la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no te los pondremos contar. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumeradas tus maravillas. Este salmo, a veces cuando lo leemos, tan solo pensamos en David y en sus momentos. Sin embargo, este salmo habla de nuestra vida diaria. Y quiero que pongas mucha atención, porque quiero llevarte a que veas cómo este salmo habla, nos muestra un modelo de vida que es aplicable para mí hoy en el siglo XXI. Hoy que vivimos en una crisis mundial del coronavirus. Nuestras vidas no es una vida de rosas, lo sabemos. Hay cosas que pasan de forma abrupta en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó el 5 de agosto, la mañana del 5 de agosto del 2010. Mario Gómez Heredia, un hombre de 63 años, se disponía a dirigirse hacia su trabajo. Pero antes, como de costumbre, se despidió de su familia, no sabiendo que más tarde en ese día viviría el momento más crítico de su vida. Mario, como minero chileno, decidió entrar a su trabajo bien temprano, ¿no? Y comenzó a descender 720 kilómetros hacia el centro de la tierra, hacia lo más profundo de la mina. Como minero, Mario no se imaginó que a las 10:30 de la mañana, 2 horas después que había entrado a su trabajo, una pequeña explosión en la mina dejaría a 33 mineros atrapados en las profundidades de la tierra de San José en Chile. Todos nosotros escuchamos la noticia en el 2010 de 33 mineros atrapados en Chile. Después de 8 horas del suceso que tanto Mario como sus 33 compañeros estaban dentro atrapados en la mina, 8 horas después llegó el rescate. Y allí atrapados en las profundidades, tan solo esperaban ansiosamente hasta cuándo llegaran los rescatistas. 8 horas después llegaron los rescatistas. Pero no fue hasta 70 días después que ellos pudieron ser rescatados. Mario cuenta que lo único que le dieron las esperanzas de esperar hasta el día 70 del rescate fue una pequeña Biblia que se le envió, una pequeña Biblia de 6 centímetros, que se le envió junto con agua, junto con medicamentos y suministros, para que ellos pudieran sobrevivir durante ese tiempo que esperaban allá dentro, en lo profundo de la tierra. Pero esta Biblia en especial, esta Biblia tenía subrayada Salmos 40 del 1 al 3, de forma especial. Y Mario cuenta que lo que le dio más esperanza a él fue poder leer día tras día y asegurarse lo que dice la promesa del Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cada uno de nosotros, queridos amigos, hermanos, tenemos expectativas en la vida. Tenemos sueños, tenemos ambiciones. Y a veces aquellos sueños y ambiciones que deseamos cumplir son frustrados por algún factor de la vida. Muchas personas pensaban que a esta fecha del año estarían casados. Muchos pensaban, estudiantes, que para esta fecha su graduación podrían desfilar y tirar su toga y su birrete. Pero lamentablemente la vida nos ha parado y nos ha dado un stop. Y a veces en la vida nos encontramos atascados. Y quizás por esta situación te sientes solo, te sientes olvidado, te sientes abandonado. Pero como cristiano, en una situación como esta, como el coronavirus, cuando todo es desesperación, cuando todo es angustia, como cristianos, ¿cómo debemos actuar? Cuando nos encontramos en este tipo de momentos, ¿cómo nosotros actuamos? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? El Salmo 40, del 1 al 3, en los versículos que estamos estudiando, nos muestran un modelo de vida del cual todo cristiano debe aprender. Es un modelo de vida que Cristo mostró en su palabra, y el cual el salmista David aprendió de él y nos enseña hoy. Y es mi objetivo en esta noche que al final del devocional todos podamos seguir este modelo por totalidad en nuestras vidas. David nos enseña en estos tres versículos que hay seis etapas en la cual como cristianos tenemos que vivir en nuestra experiencia y la cual la misma la vivió David. Número uno, David se encontraba en el pozo de la desesperación. Número dos, y si quiere puede tomar nota ahora mismo. Número uno, David se encontraba en el pozo de desesperación. Número dos, David clama. Número tres, David espera. Número cuatro, Dios responde en salvación a David. Número cinco, David tiene un cántico nuevo de alabanza. Y número seis, David influye en aquellos que están a su alrededor. El primer versículo, David espera pacientemente a Jehová y se encuentra en un pozo. No sabemos en el contexto del Salmo 40 qué era por lo cual David estaba pasando. No conocemos la situación. Puede ser que un enemigo rey de David estaba atacando a David. Algunos comentaristas sugieren que David estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón. Otros dicen que David estaba en depresión, pero realmente no sabemos cuál era la situación de David. Y en esta noche yo doy gloria a Dios porque hoy no sabemos cuál era la situación de David. Porque así nosotros nos podemos identificar con David. Hoy cada uno de nosotros podemos poner nuestros zapatos en la situación de David. El diccionario nos cuenta que la Biblia nos cuenta que el pozo de desesperación, el pozo en el cual David se encontraba, es algo que nos hace fácil de nosotros identificarnos con él. El pozo es cualquier cosa que nos hace desesperarnos, cualquier cosa que nos da impotencia, cualquier cosa que nos amenace o arruine el periodo de esperanza que nosotros tenemos día a día. Y es aquí que el diccionario define desesperación como alguien que ha perdido las esperanzas de conseguir algo o ha perdido la paciencia o la tranquilidad por una situación, sea de salud, sea material, sea emocional, una situación que lo afecta. Mi pregunta es, ¿tú crees que alguna vez has estado en el pozo de la desesperación en tu vida? Piensen aquí en el texto original, en el hebreo, que el pozo El pozo normalmente nos imaginamos como un hoyo profundo donde hay agua, pero por alguna razón se secó, una cisterna seca. Pero lo que el hebreo quiere decirnos aquí es una imagen totalmente diferente. Y quiero que me sigas de forma cuidadosa en este momento. Esto es clave. David quiere darnos la imagen por la situación que le estaba pasando. El pozo que David describe es como un hoyo, es una prisión, es un calabozo, una caverna o un abismo. David se encontraba en completa oscuridad. Era un lugar donde estaba un hoyo profundo, pero le ponían una cubierta, donde aquella persona era un prisionero que estaba allí, no podía ver. Tan solo apenas dejaban un poquito de luz que entrara. Y a veces era circunstancial, dependía de lugar. Así que la persona que se encontraba en ese pozo, en ese abismo, en esa prisión, calabozo, estaba en completa oscuridad. Podría ser el mediodía, el sol podía brillar, pero David en esa situación estaba completamente a oscuras. También nos dice el original que ese pozo era un pozo de destrucción. Era una situación angustiante para David. Era una situación horrible, una situación donde todo lo que ves es oscuridad y lo único que escuchas a tu alrededor es un ruido, es alboroto, confusión, miedo, angustia. David lo describe en el Salmo 40, si continúas estudiando en tu casa el Salmo 40, que el sonido que él escuchaba cuando no podía ver en la oscuridad era un sonido como de aguas embravecidas, como si un ejército iba en contra de él. David sigue describiendo este lugar aterrador, que David estaba sumergido hasta el pecho en lodo, en un lodo cenagoso. Y esto significa que David no tenía una base firme donde podía apoyarse. Y cada vez que él intentaba moverse, se hundía. Y es la misma descripción que Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 38:6, describe un pozo de desesperación. Y este es el primer ciclo de nosotros como cristianos. La Biblia dice que Dios nos ha dado libertad del pecado. La Biblia nos dice que el Señor siempre ora por nosotros, pero que la Biblia misma nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Es decir, que cada cristiano tendremos que pasar por el pozo de la desesperación. Y al igual que David, nos podemos encontrar en oscuridad. No podemos percibir qué es verdad y qué es mentira. Nos podemos encontrar en una oscuridad espiritual en la cual no podemos ver más allá por fe de lo que físicamente está frente de nosotros. Estamos en una oscuridad espiritual en la cual lo único que podemos escuchar es alboroto de aquellos que no confían en Jehová, que están en terror, que están en miedo. Como cristianos nos encontramos en el mismo pozo de desesperación, porque nos encontramos ahogados de ese lodo cenagoso hasta el cuello. Y cada vez que intentamos movernos, nos hundimos más. No estamos apoyados en una base firme que es Jehová. Quizá nuestra vida espiritual está en decadencia. Y por más que tratamos de luchar y luchar con nuestro pecado, que pensamos que podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, nos hundimos más. Imagínate tú mismo en un lugar como el de David. Un lugar donde cada vez que intentas moverte, liberarte, impulsarte por tus propias fuerzas en esta pandemia, en esta crisis económica, te hundes más. Y lo único que escuchas es un sonido de un río que corre sobre tu cabeza, que corre con fuerza, que amenaza con tu vida, con tu familia, con tu relación con Dios. Tú y yo hemos vivido alguna experiencia similar en alguna parte de nuestra vida, al igual que David. Sea que tu pozo sea la enfermedad que no te permite hacer cumplir con tus responsabilidades cotidianas, o quizás tu pozo es lidiar con la incomprensión, querido joven, de tus padres que no te entienden, no pueden ver tus ansias, tus sueños, y te ponen límites. O quizás la incomprensión de tus talentos, que la iglesia no lo ve y te impide también, o realmente la incomprensión de tu comunidad. O quizás tu pozo es lidiar con la pérdida de tu trabajo, o quizás con la noticia de que tu sueldo ha sido reducido al 50% o al 60%. Y tienes una familia que alimentar. Tienes deudas que pagar. O quizás tu pozo es tu negocio en el cual has invertido, en el cual sabes que has estado afectado, no hay entrada de dinero, hay gastos que hacer y aún no te permites dormir por las ansiedades del futuro de qué sucederá contigo. Has invertido todos tus ahorros, los ahorros de tus amigos, de tus familiares, y estás a punto de perderlo todo. Quizás tu pozo es con tu familia, tu matrimonio. Tener que lidiar con un matrimonio que está igual que el desierto, desolado, vacío. O lidiar con un cónyuge que tiene un carácter difícil. Que tienes que soportar ese carácter de tu cónyuge. O realmente tu pozo es que pensabas que al inicio de esta cuarentena, con tu familia, con tu esposo, ibas a tener una luna de miel. Pero hasta ahora te has dado cuenta que lo único que has experimentado es la hiel. Muy probable que como madre, quizás soltera, tu pozo ha sido en esta cuarentena lidiar con estos muchachos que están más que incontrolables, más que rebeldes, y aún no sabes qué hacer con ellos. Tratas de ponerlo en la escuela, tratas de ayudarlos a que se enfoquen, pero ves que no hay ningún lugar, que parece que no hay ninguna esperanza. Como estudiante, tu pozo puede ser que no encuentras el dinero para cómo limpiar tu cuenta para tomar tus exámenes. O quizás has fracasado uno de esas materias universitarias. O que realmente ahora tu pozo es que las materias todas ahora en línea fueron movidas en sábado. Y tú te sientes que no hay salida. Quizás de forma personal, tu pozo es la sensación de derrota de tus proyectos, tu fracaso en estos proyectos, estas limitaciones y no sabes más qué hacer. Te sientes que quizás no has salido a camino. Las cosas van de mal en peor. Realmente, de forma personal, tu pozo puede ser un temperamento explosivo. Patrones de queja, de autolástima, y se te hace difícil relacionarte inclusive con aquellos que están cerca. No importa cuál sea tu pozo, quiero decirte en esta noche, no importa cuál sea tu pozo de destrucción, la Biblia nos dice que hoy Dios te espera pacientemente y Él está dispuesto a salvarte, a librarte de este pozo. Espera pacientemente en Jehová. David clamó a Dios. Y esta es la segunda etapa. Cuando te encuentras en ese pozo, clama a Dios. Y es en el clamor a Dios que te das cuenta. Y dice: Señor, esto no se trata de mí. Porque como humanos somos los primeros que intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Antes de clamar a Dios, intentamos las diferentes estrategias de cómo hacer de que nuestro negocio no falle. Somos los primeros en buscar de cómo lidiar con nuestra pareja para ver cómo solucionamos estos asuntos de carácter. que ni tú ni yo podemos cambiar, sino tan solo la transformación del Espíritu Santo. Somos nosotros los que buscamos primero las soluciones. Y después, cuando nos encontramos ahogados por el lodo cenagoso, decimos, Señor, sálvanos. En esta hora quiero decirte, pon primeramente a Dios y tú verás cómo las otras cosas vendrán en añadidura. Clama a mí y yo te responderé. Es el mandato de Dios a ti. Tenemos que confiar en Dios y dejar a un lado nuestra propia confianza en nosotros mismos, en la confianza en las cuentas bancarias, en los políticos, dejar de poner nuestra confianza en la sociedad, en el futuro. Tan solo podremos estar en una base firme cuando ponemos nuestra confianza en Dios. La tercera etapa es esperar en Jehová. Lo más difícil como seres humanos es confiar, es esperar. Es esperar porque tú más que nadie sabes cuán difícil es esperar en esas largas filas en los supermercados hoy en día. Tú más que nadie sabes cuán difícil es esperar que pase el día sin salir de tu casa. Cuán difícil es esperar que llegue ese cheque que ya tú sabes que tiene todos ya los gastos en una lista. Y no sabes qué hacer. Es difícil esperar. Pero lo que Dios nos invita es que mientras esperamos, podamos clamar en Él. Y en ese tiempo de espera, que Dios transforma nuestro carácter. Si tienes un carácter explosivo, si tienes un carácter de autolástima, si tienes un carácter de enojo, que tienes una lengua peligrosa del chisme, de mentira. Cualquier defecto que haya en ti, Dios nos moldea en esos momentos de espera. José tuvo que esperar más de 25 años de que Dios lo llevara del proceso del pozo hasta el palacio. Moisés tuvo que esperar más de 40 años que Dios lo llevara del desierto hasta ser líder del pueblo. Cada uno de los grandes líderes de Israel, el mismo David, tuvo que esperar todos esos años en persecución de Saúl para que Dios lo pusiera como rey. Esto significa que la lección de esperar en Jehová es que Dios nos moldea el carácter cuando estamos en una espera activa en Él. Así que esperar en el Dios no es sentarse con los brazos cruzados y decir, Señor, aquí espero que tú traigas mi bendición. Señor, aquí yo no tengo comida, no sé del futuro, no sé qué depara de mí, así que ven, resuelve. La espera que Dios quiere en tu vida hoy que apliques para con tu profesor, para con tu trabajo, para con tu vida espiritual es una espera activa. Y esta espera activa, el mismo David lo presenta de esta manera. La espera activa es que mientras esperas que Dios obre en tu situación, en tu vida, en tu carácter, Dios quiere que tú te conectes y tengas una relación íntima con Él. David, en el versículo 6 de este mismo libro, él dice, en estos momentos me maravillo en tus obras. Me maravillo en tus pensamientos, oh Jehová. Me maravillo en tu voluntad, en tu ley, en tu justicia, versículo 6, en tu fidelidad y en tu salvación. La espera activa que Dios quiere en tu vida hoy es que nos maravillemos en conocer a Dios. Nos maravillemos en conocer su ley. Que nos maravillemos en conocer sus profecías. ¿Qué nos quiere decir para el futuro? Pero no es un asunto de números, no es un asunto de símbolos. Es un asunto de que podamos reconocer el carácter de Dios en nuestras vidas. Para poder verdaderamente esperar en Dios, tenemos que conocer a Dios. Y te lo digo de esta manera. Si un niño desconfía de su padre y el padre le dice, quédate ahí, que yo vengo por ti, no importa lo que pase, y el padre se va, el niño no va a esperar por su padre. Sin embargo, si el niño confía en su padre y lo deja ahí, pueden pasar horas. Y el niño, por más angustiado, por más desolado, solo que se encuentre, por más afligido, angustiado y pasando por problemas, esperará en el Señor. Porque él sabe que el Dios, el Roy, que todo lo ve, el Shaddai, que es todopoderoso, el Dios de hoy, viene otra vez por él. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios no tan solo conoce tu pasado, pero que Dios guía tu presente y que Dios también tiene controlado tu futuro. La Biblia dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de esperanza, de bienestar para con tu vida. Planes incluso más grandes de lo que tú conoces. Y que aunque estemos pasando por tribulación y la tribulación tenga que pasar por Israel, que tenga que pasar por tu vida, Dios está contigo. Y es cuando reconocemos y esperamos en Dios, es que te podemos tener un cántico nuevo en Dios. Eso es cuando podemos reconocer y esperar en Dios, podemos ver a Dios al rescate en nuestras vidas. Podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Podemos ver a Dios liberando nuestras vidas. Y es ahí que podemos dar un cántico nuevo, que es el cuarto paso, la etapa en el modelo de este de la vida que nos presenta David. Podemos dar y decir, gloria a Dios, porque aunque no entiendo por lo que está pasando, porque aunque no puedo ver la salida, tengo un Dios que está conmigo. Es un Dios poderoso. Y es cuando el último paso ya, y es cuando tus vecinos, tus familiares más cercanos, ven esa vida firme en el Señor. Que cuando te ven, te dice, tío, mami, vecina, amiga, amigo, ¿cómo es que tú estás pasando por este sentido de muerte? Que estás pasando por esta situación de angustia, de dolor, de crisis económica, y te veo feliz. Y te veo cantando, y te veo glorificando a Dios, y te veo con una actitud que aunque estés pasando por hambre, que estés pasando por lo que estés pasando, alabas a Dios. Y es en ese momento que tú le dices, quiero que conozcas a mi Dios. Quiero que conozcas a el Roy, el Dios que todo ve, el Dios que todo provee, el Dios que siempre está en mi vida. Queridos amigos, quiero concluir diciéndote, invitándote, que hoy ponga tu confianza en Jehová, que hoy dediques tu vida al Señor. Vivimos en circunstancias difíciles, pero hoy podemos decir a Jehová, esperanza mía, castillo en mí, mío, en ti confío. Que hoy puedas decir, esperanza mía, oh Jehová, espero en ti, oh Jehová, pacientemente. Yo sé que has escuchado mi clamor. No sé exactamente cuándo responderás, oh Dios, pero aquí te espero, porque yo sé que tú darás salvación a mi vida. Dios te bendiga en esta hora, y ahora quiero culminar con una oración. Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de reconocer que aunque estemos en oscuridad, que aunque estemos escuchando ruidos que no podemos identificar, cuando estemos en una situación caótica, cuando estemos en una situación que nos ahogamos de las dificultades de nuestras vidas, sabemos que podemos confiar en ti. Gracias por traernos esta esperanza en nuestra vida. Y permite que cada joven, cada persona que nos escuche en esta hora, su alma pueda ser nuevamente restaurada con la confianza de que tan solo podemos tener esperanza, apoyo, castillo fuerte en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.